La bruja de las palabras.
No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón.
Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo.
Listo.
¿Se rompió?
Sí.
Bueno, ahora pedile perdón.
Perdón, plato.
¿Volvió a estar como antes?
No.
¿Entendiste?
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Este es el programa número 168 de La Bruja de las Palabras. El programa pasado, el 167, no lo emitimos al aire normalmente desde ninguna radio del planeta Tierra, sino que lo grabamos en un lugar que no podemos difundir, que nos reservamos, cuya locación nos reservamos, es Antimisiles, el búnker que tenemos. Lo grabamos de ahí y lo subimos a la web, con lo cual se está pasando en las radios que nos repiten. Lo pueden bajar de la web los oyentes que quieran. Pero nada, es una aclaración que queríamos hacer. En un ratito vamos a conversar con el abogado René Vicente Casas, pero antes digamos los teléfonos de La Bruja por si alguien quiere llamar para insultarnos a nosotros o para felicitar a nuestros entrevistados.
Muy bien, si quieren llamarnos pueden comunicarse al 42-22-781, 42-22-781.
¿Y mensajitos se pueden mandar?
Al 155-236-118.
¿Cómo es? Espera que no me anda la virome.
155-236-118.
Sí. ¿Y si no estoy en la provincia de Jujuy, cómo hago?
Le pongo la característica 0388.
¿Ustedes tienen Facebook?
La Bruja de las Palabras.
¿Hay oyentes despiertos o están todos durmiendo la siesta todavía?
Hay oyentes despiertos, hay.
¿Dicen algo como para comentar o lo dejamos para después?
A ver, podría hacerlo, lo comento si...
Dale.
Bien, Adriana Saldías nos dice: nadie toma en cuenta que la cantidad de los delitos tiene mucho que ver con la cantidad de los habitantes. Las ciudades son más peligrosas, más que nada porque las ciudades crecen, no porque los tiempos sean más violentos. Siempre, en cualquier tiempo, los pueblos chicos siguen siendo un poco más tranquilos. Así de tranquilos como eran antes los que ya han crecido.
Interesante eso, ¿no? Como que hay un loco cada 100.000 habitantes, ponele. Entonces, si en el pueblo somos 700, y bueno, una de esas por muchos años no pasa nada, ¿no?
Puede ser.
En cambio, en Buenos Aires, imagínate, hay como...
mucha gente, 100.000
locos.
Esta sería la lógica.
¿Qué más tenemos?
David Sandoval nos dice: saludos al programa, por fin me acordé un sábado de escuchar en vivo a La Bruja.
Es la primera vez que se comunica David, sí.
Es la primera vez.
Bueno, gracias David, gracias Adriana. Buenas noches, René Vicente Casas, ex juez, abogado, profesor de la universidad. ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
René presidió el Tribunal Oral Federal en lo Criminal, número uno, que el año pasado desarrolló los primeros juicios de lesa humanidad en Jujuy. Un juicio histórico, muy fuerte, que yo estuve algunas veces, me impresionó. Bueno, aquí la radio lo ha seguido con Silvia Martínez, ¿no es cierto? Con mucha atención y, por supuesto, todos los organismos. Y la verdad que yo nos cruzamos hoy y me acerqué a felicitarlo y lo invité al programa. Y felicitarlo porque a mis ojos, que yo de abogacía no sé nada, me pareció que los jueces, en particular él, lo llevaban con la mayor naturalidad y humanismo posible, y que también mi sensación era que le daban lugar a las inquietudes de todas las partes, que no eran pocos, había como 6-7 fiscales. Incluso en La Bruja de las Palabras nos hemos tomado el trabajo de que se escuchara la voz de un abogado defensor de uno de los acusados. Por más que somos un programa progre, nos interesaba muchísimo que los acusados tuvieran sobradamente el derecho a la defensa, porque eso fue lo que le faltó a nuestros chicos, a los chicos de mi generación, por lo menos. René, eso fue así, se les dio a los imputados y a sus defensas todas las garantías constitucionales.
Yo he trabajado para que así sea. Creo que en cada una de las resoluciones que se han dictado al comenzar el juicio y durante el juicio se ha plasmado eso. De todos modos, si algo hubiera ocurrido, en el sentido que alguna de las partes o alguno de los imputados ha considerado que su derecho de defensa no ha sido respetado, bueno, han tenido la oportunidad de recurrir. Yo ya después me fui de la justicia, y de la justicia federal, y tengo entendido que los defensores han planteado los recursos de casación, que se encontraría el expediente, las distintas causas, han sido 6 causas, 6 expedientes acumulados, están en este momento, pienso yo, no tengo otra información, en la Cámara de Casación Penal, a las resultas de los agravios que podrían haber planteado. Es decir, que si algún derecho se ha conculcado a lo largo del proceso, y eso ha sido realizado por mí, o tienen ellos ese derecho de recurrir en casación, y el Tribunal Superior revisará la sentencia como los pasos que se han dado en las distintas jornadas de debate, que han sido muchísimas, ¿no? Bueno. Casi un año se ha demorado el juicio.
Gracias por la aclaración. Yo hoy le comentaba a René si nos podía contar algo de esos juicios, pero él me decía que él, como juez, se ha expresado a través de la sentencia y que no puede hacer comentarios. ¿No es así?
Sí, es una convicción personal que he tenido siempre. Yo estuve en la justicia federal más o menos 19 años, un poco más o menos, y nunca recibí a la prensa. Siempre le di o le facilité la forma como se anoticiaran de las resoluciones judiciales para que, por supuesto, sean consideradas, sometidas a consideración de la sociedad, y la sociedad las pueda criticar bien o mal. Pero también he ejercido en el pasado una función política. He sido fiscal de Estado en la provincia durante un año y pico, y allí sí siempre recibí a la prensa, porque pienso que la función política es esa, cumplir el republicano deber de informar. El juez debe hacerlo de una forma más recatada, a través de sus resoluciones. Por eso pienso, el juez solamente debe hablar en sus resoluciones. Obviamente que pueden haber errores, insatisfacciones. Bueno, eso tiene que decirlo la prensa, el periodismo, la sociedad. Para eso están, para eso existen. Ese es el juego de la gran relación que debe existir entre todos estos estamentos de la sociedad permiten conocer lo que los funcionarios hacen.
Bueno, ahora ya no sos más juez, así que podés opinar, creo yo, con toda libertad, acerca de esta efervescencia, esta inquietud que hay en los últimos días en Argentina, que nosotros habíamos contado, con tal vez un incremento en la virulencia de algunos delitos y en algunas reacciones en forma de linchamientos que tal vez no son nuevas, pero que a través de los medios han pasado a un primer plano. ¿Qué reflexiones querés hacer?
Bueno, con mucha preocupación se ve, ¿no? Con mucha preocupación. Yo pienso que no debemos aceptar estas cosas. No son buenas para la relación de la sociedad con el Estado. Pero también no debemos quedarnos en que no nos gustan o que las condenamos socialmente. Hemos sentido muchas voces diciendo que se trata de tal delito y de tal otro delito. Y bueno, pueden tener razón. A mí nunca me gustan estas formas de violencia social que se ejerce.
¿Te referís a los linchamientos?
Sí. Pero más que no gustarme, quisiera empezar a ver cómo se puede conseguir una solución para que ello no ocurra. Y me parece que también la sociedad, a través de ello, muestra un hartazgo. Si por un hecho como fue el del tren de la estación 11, murieron 51 personas. Bueno, eso no debió haber ocurrido. Eso es una cuestión grave, ¿no es cierto? Porque también podríamos, me gustaría escuchar qué delitos son esos. Ahora sabemos que está el juicio en curso. Cuando hoy, a un poco más de un año, o alrededor de un año, no sabemos si en las inundaciones de la ciudad de La Plata han muerto 60 personas o 89 personas, eso también es una forma de linchamiento que no hace la sociedad, sino otros organismos que deberían haber tenido la precaución de evitarlos. Y una vez que han ocurrido, debería haberse informado bien, correctamente, lo que ha pasado. Todos sabemos que el hecho de la naturaleza de una inundación escapa a lo que es el hombre, la mano del hombre. Pero allí también parece que hay algunas responsabilidades, que ese linchamiento estaría a la inversa, desde el Estado, desde el estamento, hacia la sociedad. Y eso tampoco debemos aceptarlo.
Estás diciendo, a ver si entendí bien y para nuestros oyentes también, que de algún modo se naturaliza o se pone abajo de la alfombra algunos delitos, o se los considera menos importantes, como los que mencionaste, el mal accionar del Estado, en, quizás en ambos casos, y que eso aumenta, no dijiste que justifica, pero aumenta el disconformismo de la sociedad.
Estoy diciendo que vivimos en una organización republicana. Esa república, desde los griegos ya nos han enseñado, tiene características para llevar a cabo los sistemas de convivencia. Y lo que digo es que de esas características me preocupa que parece que hay algunas que no se cumplen. Por ejemplo, una es la responsabilidad del funcionario público. Otra es la publicidad de los actos, ¿no es cierto? Observamos con mucha preocupación esta situación que se da en los dos casos que de paso he tomado, ¿no es cierto? Yo creo que, como decía, retomando las últimas palabras antes de la pregunta, si el hecho de la naturaleza, la inundación, la lluvia, es algo que el hombre no puede prever, o que sea previsto no lo va a evitar, pero ¿qué pasó que murieron, que murió gente? Eso no tenemos una explicación. Tanto que me preocupa que el juez ha dicho hace algunos días que son 89, o que serían 89, cuando parece que la información oficial que yo recuerdo daba como último antecedente que eran 60. Eso también son actos que la sociedad se ve violentada de alguna manera y que debemos trabajar para que no ocurran de nuevo.
¿Qué incidencia le asignás vos, en tu opinión, a la acción de los medios de comunicación para a veces tal vez exacerbar cosas que ocurren habitualmente y de golpe traerlas a un primer plano, insistirlas, repetirlas, cargarlas de, no sé, a veces hasta de ideología o de... ¿Qué decís?
Y tiene mucha participación y a mí me gustaría que cada vez sea mayor esa participación. Cuando se le pregunta a uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos de América si era bueno el gobierno sin la prensa o la prensa sin el gobierno, él contestó que los dos se necesitan. La prensa tiene que informar y a mí me agrada cuando esa información es la verdad. Muchas veces esa verdad afecta, duele, pero es lo que tiene que informar, es la tarea para la cual ha sido llamada. Ahora, cuando se trata de formaciones de opinión, bueno, también es una gran tarea o actividad que tiene y que ya quedará en manos del oyente ver cuál es aquella información a la cual le da crédito o aquella formación de la información que sea, la construcción de la información que se ha dado para continuar con ello o no. Es decir, en esto tiene mucho papel, un papel importantísimo en la vida de la República. La información. Por eso decía, una de las características de la República es la publicidad de los actos gubernamentales. Hace unos años atrás, quizás 40 o 50 años atrás, la publicidad de los actos del gobierno se limitaba a la publicación de la ley, el decreto, la sentencia. Hoy eso ha quedado reducido, es decir, eso es mínimo. Hoy la información debe ser lo más completa posible. Incluso en algunos casos vemos que la prensa, el periodismo, los medios de comunicación se introducen hasta la vida personal y privada de los funcionarios y de las personas. Bueno, yo no tengo problema que así sea. Yo no es algo que me ha desvelado esa situación. Sí me desvelaría si es que lo que se informa no es la verdad. Nosotros asistimos en el mundo a situaciones que se dan. Nosotros mismos hemos tenido casos de publicaciones que se han hecho, se han realizado, se han concretado y que han sido información de la verdad. Bueno, tenemos que tomarla, tenemos que tener la madurez suficiente como sociedad para reconocer, aceptar que eso ha sido así y a partir de entonces construir una forma de vida y de relación entre los medios de comunicación y la sociedad de otra manera más madura.
A ver, René, yo te voy a repreguntar y quizás un poquito te esté discutiendo, si querés. Me dijo Luis Camada que ustedes los abogados están acostumbrados a discutir. Vos decís que hay que comunicar la verdad. La verdad a veces es una cosa muy compleja. Los comunicadores del montón de cosas que pasan en la realidad elegimos algunas cosas y las presentamos según nosotros nos parece. Invitamos o no a los que piensan solamente como nosotros o nos atrevemos a invitar, como en este caso, a alguien que yo no conozco para que hable y que el oyente se enriquezca y escuche más versiones. Durante el Mundial de Fútbol, la verdad va a ser si Messi se peleó con Agüero o no, y no va a haber ni linchamientos ni robos de carteras. Ahora sí los hay, pero no porque haya cambiado la verdad, sino por la mecánica, a veces comercial, si querés, de los medios de comunicación. ¿No pensás que hay también una especie de insistencia en algunos temas para irritar a la sociedad por parte de los medios de comunicación y de algunos? Y ahora te dejo lo que vos respondas y no te confronto más.
Sí, sí, puede existir eso, pero tampoco es algo que nos preocupe o que nos deba preocupar. El presidente Nixon, después del caso Watergate, se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos de América que tuvo que renunciar a la Casa Blanca. ¿Y quién lo llevó a esa situación? Los medios de comunicación.
Dos periodistas,
¿no es cierto? Entonces, cuando se hace público que el presidente en la campaña electoral había mandado a colocar los micrófonos ocultos en lo que era el Hotel Watergate, y se hace público que el presidente de los Estados Unidos había realizado semejante acto, entonces es la pérdida de confianza que la sociedad le tiene al presidente, entonces, creo que hoy también, de una nación importante de la Tierra. Y Nixon perdió su apuesta. Tenemos otros casos, bueno, ese puede haber sido un caso institucional grave. Otros casos de noviazgos de presidentes que se hicieron públicos y temblaron los mercados y las bolsas del mundo. Es la pérdida de confianza, por eso yo insisto. La prensa tiene que informar todo, y a mí me agradaría que sea todo lo que sea verdad. Nixon nunca desconoció, nunca pudo desconocer lo que había pasado. Entonces, esa relación de los medios con la sociedad y con el Estado, es importante que cada día nosotros trabajemos para fortificarla más. Ustedes tienen una tarea importante. En los Estados Unidos y en las naciones de Europa se les llama el cuarto poder, merecidamente el cuarto poder. ¿Por qué? Porque tienen que llevar esa información necesaria para la sociedad. Entonces, si el funcionario se ha equivocado, ¿no es cierto? Si hubo alguna equivocación en alguno de los acontecimientos que ocurren a diario, bueno, también el funcionario está preparado o debe estar preparado para pedir la disculpa, para explicar lo que pasó. También esto es algo que forma parte de esa relación de la cual hablo e insisto en esta noche.
Muy bien, René. Además de eso, que creo que ha quedado suficientemente expresado, ¿alguna otra arista le ves al asunto como para reflexionar junto a los oyentes?
Y yo creo que lo que nos preocupa como sociedad en los últimos días es el tema de los linchamientos. Yo insisto en esto, ¿no? No se acepta. Yo creo que quienes son linchadores tampoco están de acuerdo con eso. No pueden estar nunca en una forma de disgregación social tan profunda. Pero esto también obedece, me parece, y esto tenemos que meditarlo, conversarlo, buscar vías para encontrar alguna solución a estos hechos, en que muchas veces la sociedad llega a cansarse de situaciones en las cuales no hay solución a los problemas que demanda. Hace pocos días creo que una de las personas, esta de los arrebatadores, fue salvado por una, no me acuerdo el nombre, por alguien que es conocido en el medio.
Sí, Gerardo Romano.
Gerardo Romano.
Con quien yo jugaba al fútbol cuando era chiquito.
Muy bien, muy bien.
Sí, señor.
Entonces fue salvado por Romano. Entonces, pasan los días. ¿Qué hizo Romano? Lo que debemos hacer siempre. Entregó a la policía, lo entregó a la autoridad. Entonces Romano los dos o tres días o a la semana dice, me asombra mucho que pasó solamente 12 horas preso. No es que yo quiera mandar gente presa, pero él también hace un razonamiento que tiene razón. Dice, las dos mujeres que agredió el asaltante, el carterista, las puso en riesgo de vida. Eso también debemos cuidar, porque debemos cuidarnos como sociedad todos. Entonces, no es que los han linchado, que los salvó Romano, o que estuvo 12 horas preso. Debemos encontrar una forma para que estas cuestiones, estas manifestaciones de disgregación social no ocurran y la sociedad se fortifique más en su relación con el Estado.
Ahora, René, vos fuiste juez casi 20 años.
Sí, casi 20 años.
La ley no dice que ese tipo no lo puedes dejar preso mucho tiempo porque el delito que cometió no es tan grave.
Bueno, no conozco los fundamentos de la resolución judicial que se habrá dictado en el hecho. Lo que sí puedo decir en términos generales es que la ley está para cumplirse. Y más que la ley, está el derecho natural a que debemos cuidar la vida. En la organización penal, primero está la vida, después la libertad y al último los bienes. Esto en la organización penal, en la organización del derecho también. Entonces nosotros no podemos pensar que ¿por qué actúa la sociedad linchando o en intentos de linchamiento? Creo que hubo un muerto como consecuencia de esto.
Sí, un muerto inocente.
En algún lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué actúa eso? Y eso también muestra formas de deterioro social, de cansancio social. Y eso es donde el gobernante debió haber evitado. Eso es donde el gobernante hoy, que tiene esta falta, debe trabajar para que no ocurra. Entonces, no sé, ¿qué propongo yo? Cumplamos la ley. Empecemos por cumplir la ley. Esa ley nos va a llevar a tomar conciencia que tenemos que respetarnos entre nosotros.
Ahora, si alguien roba una cartera, ¿qué tiene que ir? ¿5 años preso?
Y si es un hecho que el juez lo va a calificar como robo, yo creo que puede tener un problema. No conozco, no recuerdo, mejor dicho, en este momento la escala penal del robo. Pero habrá que ver qué robo es el que ha cometido. Pero creo que tampoco puede estar 12 horas nomás.
O sea, vos estás, para que sea bien clarito, estás diciendo un poco que los jueces están siendo demasiado blandos y que eso genera malestar en la sociedad.
No sé si los jueces, digo este caso, ¿cierto?, en el cual ha intervenido Gerardo Romano, porque si Gerardo Romano ha hecho la crítica que ha realizado y que la hemos escuchado, también quien ha dictado esa resolución lo habrá escuchado, habrá tenido ocasión de escucharlo. Bueno, que entregue la resolución con su fundamento a los medios de comunicación, porque podrá haber tenido razones para liberarlo. Y nosotros no la conocemos. Ese es el papel que ustedes, los medios de comunicación, tienen que cumplir con la sociedad y con el Estado.
Preparamos el audio 39, Menchito, para irnos del bloque. Nos queda un minuto y segundos por si querés agregar algo más, René.
Sí, con todo gusto. De ayer y hoy he leído con mucho agrado las palabras del Papa Francisco, ¿no? Nuestro Papa Francisco. Dice que tiene mucha esperanza en la juventud y creo que se refiere mucho a la Argentina, a nosotros. Entonces yo también quisiera acompañar ese pensamiento. Y una invitación a los jóvenes. Los jóvenes tienen que dedicarse a la vida pública y política. Creo que nosotros, nuestra generación, estamos dejando las cosas un poquito complicadas. Y yo creo que ellos tienen ideas para llevar a la práctica en la vida pública. Entonces hay que incentivarlos. Yo se los digo en las aulas de la universidad. Ustedes tienen que ir a los partidos políticos y comprometerse con la cosa pública. Ese es el pensamiento que me gustaría dejar esta noche.
Y va a quedar refrendado en el próximo bloque, René, porque vamos a escuchar cómo están reunidas las juventudes del Partido Oficialista, Frente para la Victoria, del Partido Radical y del PRO, junto a Juan Carr y junto al cura que dirige el Cedronar, amigo del Papa, y todas esas juventudes juntas, incluyen partidos que están opuestos, ¿no? Están trabajando fuertemente en el tema de la drogadicción. Y los vamos a escuchar a los cuatro conversando en una charla que fue ayer. Mira, así que pareces medio profeta. ¿Por qué no te dedicas a esto?
No, me alegro mucho y muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.